Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Tenemos en línea a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Hay noticia importante en Ecopetrol, profesor Restrepo.
Y es el crecimiento de las utilidades, que más que se triplicaron, crecieron un 338% si se comparan los resultados que ayer fueron revelados del tercer trimestre de este año frente al mismo trimestre del año anterior. Alcanzaron $1 billón. En total, en lo corrido del año, ha ganado Ecopetrol 3.1 billones de pesos. Un crecimiento del 132%.
Resultados positivos, por supuesto. Y aquí está, decimos, el presidente de Ecopetrol. Bienvenido, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días.
Bueno, hablemos de estos resultados y hablemos de si esos resultados se mantienen en el futuro o no, que es un poco lo que se pueden estar preguntando los accionistas.
Pues, Yolanda, muchas gracias y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y con su audiencia. Es importante mencionar que Ecopetrol pues está saliendo, como la industria en general, de una crisis muy fuerte donde los precios se deprimieron y cayeron, y nos tocó, como yo lo digo internamente, pisar el freno y apretarnos el cinturón. Y ese proceso ha sido muy exitoso. De hecho, pues el nivel de ahorros está en 4.9 billones de pesos desde que empezamos ese programa. Esos resultados que anunciamos en el día de ayer, pues demuestran que el proceso de transformación, de ajuste de Ecopetrol ha sido exitoso. Hay que decir también que nos ha ayudado el incremento en el precio, en particular en el Brent. También nos ha ayudado mucho que hemos logrado bajar el diferencial o el descuento que le hacen a los crudos de Ecopetrol de 10 a 12 dólares, que estaba hace un poco más de un año, a 6 dólares en este momento. Entonces, hay una gran cantidad de elementos que confluyen para que los resultados sean buenos, y como usted bien lo dice, lo importante es que sean sostenibles. Y en ese sentido, pues no descansaremos en que esas eficiencias se puedan mantener en el tiempo y nos permitan crecer de manera rentable.
Doctor Bayón, ¿qué tanto corresponden a esas eficiencias, este aumento en las utilidades, o es puramente un efecto del precio? ¿Ustedes han calculado ese porcentaje? ¿Qué parte corresponde a eficiencia y qué parte a aumento del precio?
Sí, yo creo que ambas son importantes. Claramente el aumento del precio es fundamental. Hay también un tema del tipo de cambio, la tasa de cambio, pero definitivamente uno poder disminuir en 6 dólares por barril el diferencial y que nos reconozcan nuestros crudos a nivel internacional con un mejor precio, es fundamental. Pero adicional a estos dos temas está el tema de eficiencias que les mencionaba yo ahora. Nosotros este año llevamos ya más de 1.4 billones en eficiencias, teníamos una meta de 740 mil millones de pesos. Y yo creo que lo más importante de esto es que el programa de transformación es un programa que toca a todos los empleados de la compañía, ¿no? Es un programa con que los empleados se sienten identificados porque claramente pueden ver su impacto personal y el de sus equipos en los resultados.
Doctor Bayón, ¿y cómo hacer para mantener el freno corto y no empezar a hacer ahorita las cuentas de la lechera y montarnos en ese boom que todos sabemos? El precio del petróleo es muy volátil y no se puede empezar a cantar victoria todavía sobre ese aumento de precios.
María Elvira, buenos días, muchas gracias. Primero que todo, y pues coincido totalmente con usted, la industria es cíclica, la industria tiene un gran nivel de incertidumbre y hay volatilidad en los precios. De hecho, pues hay temas geopolíticos que impactan el precio de manera permanente. Y en ese sentido, pues hay varias cosas. Uno, nosotros en Ecopetrol hacemos nuestros presupuestos a 50 dólares, que es un precio conservador. Nosotros hemos implementado también un proceso de disciplina de capital muy estricto. Y esto quiere decir que cada peso, cada dólar que invertimos, pues pueda tener el retorno esperado. En particular, hace unos 18 meses creamos una vicepresidencia de ingeniería y de proyectos que nos permite que tengamos las ingenierías en el estado adecuado de avance antes de comprometer las inversiones. Y eso pues genera, digamos, algunos traumatismos al interior de la compañía, pero permite que uno tenga mayor grado de certeza cuando finalmente decide hacer las inversiones. Y en ese sentido, pues creo que Ecopetrol no solo está mirando el tema de eficiencia de capital, sino el tema de protección de la caja y que sigamos siendo rentables.
Doctor Bayón, hay unas noticias, usted dice de del asunto geopolítico. Por ejemplo, hay una ciudad cercana a Pekín en la que solamente se van a permitir energías que son renovables. En Noruega, a partir de 2025, no se podrán comprar carros alimentados con gasolina o con diésel. Reino Unido cerrará su última mina de carbón en 2025, incluso algunos creen que puede ser antes. Y algunos dicen en Europa, con papeles firmados, que para 2050 hay que reducir entre un 80 y un 95% las emisiones de gas de efecto invernadero. Pensando en el futuro, ¿tiene Ecopetrol proyectos que no tengan que ver con petróleo?
Pues yo creo que hay varias cosas que son importantes. El primero, nosotros hoy como compañía, más o menos, nuestro portafolio de producción es un 16-17% gas y el resto son hidrocarburos líquidos o petróleo. El gas tiene un impacto en sus emisiones sobre el efecto invernadero que es muchísimo menor que otras fuentes, y en ese sentido uno ve que el mundo está migrando hacia tener más fuentes de gas y más consumos de gas. Y nosotros pues tenemos, en particular recientemente con los descubrimientos de la parte sur del Caribe colombiano, pues una oportunidad muy buena para seguirnos posicionando en ese mercado. Entonces, gas es uno. Dos, nosotros estamos, pues de hecho, ya produciendo etanol en los llanos y tenemos también biodiesel, que de alguna manera pues son renovables y permiten en sus mezclas en el país en combustibles mejorar ese impacto sobre la atmósfera. Y tercero, pues nosotros hemos creado recientemente una compañía de energía que inicialmente lo que tiene presupuestado es mirar al interior del grupo Ecopetrol y poder ser más eficientes desde el punto de vista de la generación, desde el punto de vista de la comercialización. Nosotros, si nos comparáramos con las ciudades en el país, seríamos la sexta o séptima ciudad en términos de consumo. O sea, sí nos estamos, digamos, preparando, pero también creemos que en los próximos 15, 20 años el petróleo, el gas y de alguna manera el carbón también seguirán siendo parte fundamental de la matriz energética a nivel mundial.
Sí, doctor Bayón, pasando a este tema de las revelaciones que hizo el Consorcio de Periodistas Investigativos Internacionales, conocido como los Papeles del Paraíso, los Paradise Papers, allí salió mencionado profusamente el nombre de Ecopetrol a través de unas estrategias en las que utilizaba empresas. Yo le pregunto, ¿esas empresas que creó Ecopetrol las creó para evadir impuestos, para eludir impuestos?
Jorge, gracias. Definitivamente no. En eso hay que ser bastante contundente. Y es importante, si me permiten ampliar un poco el tema. Primero, pues Ecopetrol es una compañía internacional con operaciones internacionales en varias geografías. Nosotros no tenemos sociedades en paraísos fiscales. De hecho, hay un par de decretos, el 1966 y el 2095 del 2014 del Ministerio de Hacienda, donde taxativamente nombran los paraísos fiscales. Ecopetrol ha hecho varias cosas. Declarar sus sociedades en el exterior, y esto lo hace pues en la DIAN y en el Banco de la República. Todas las obligaciones tributarias de la operación en Colombia se pagan en Colombia, pues de hecho Ecopetrol es el mayor contribuyente del país. Si nos devolvemos un par de años, en el 2015 por transferencia, o sea impuestos, regalías y dividendos, 18.5 billones de pesos, y en el 2016 10 billones de pesos. Hemos divulgado en forma oportuna la constitución y los resultados y cualquier cambio de estas sociedades. Y yo creo que un tema que es bien importante es que estamos vigilados por todos los organismos competentes, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, donde estamos listados en bolsa.
Pero, digamos, eso daría para su respuesta como para decir, no lo hicieron para pagar menos impuestos al Tesoro colombiano. Pero pregunto, ¿no fueron estas estrategias para pagar menos impuestos en jurisdicciones donde tiene Ecopetrol inversiones, qué sé yo, en México, en Brasil?
No, para nada, para nada. Muchas de estas compañías, de alguna manera, fueron heredadas, digamos, de procesos de adquisiciones de compañías en los últimos 10 años. Pero para nada se hicieron con la intención de buscar una evasión de impuestos.
Un poquito para los que no entendemos muy bien sobre toda esa operación internacional, doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, es ¿por qué se abren este tipo de empresas o de compañías en el exterior? Entendemos que Ecopetrol tiene operación en el exterior, pero ¿por qué? Es que la percepción que se tiene, y puedo estar equivocada en eso, es que hay ciertos lugares en donde es mucho más fácil mover platas como con menos vigilancia. Esa es la percepción que se tiene. No sé si este es el caso.
Sí, pues hay varias cosas. Uno, nosotros en particular, y para usar un ejemplo que creo que es bien importante, tenemos una operación en Estados Unidos, en el Golfo de México. Esto es costa afuera, lo que llaman el offshore en Estados Unidos. Hoy en día producimos alrededor de 12.000 barriles. Y esa compañía tiene una sede en la ciudad de Houston, debidamente registrada, tiene personal en la ciudad de Houston, muchos técnicos que de hecho soportan en algunos momentos las operaciones en particular que tenemos en offshore en Colombia. Entonces, pues legalmente tenemos que estar constituidos y tenemos esa presencia. Y en ese sentido, pues ese es uno de los ejemplos. Igual lo estamos haciendo ahora en México. Recientemente ganamos un par de bloques exploratorios, uno con Pemex y uno con Petronas de Malasia, y pues también hicimos la constitución de la compañía. Y es absolutamente normal en esta industria y en este tipo de compañías, y sobre todo en un mundo globalizado, que uno tenga esta posibilidad, porque de alguna manera sí es fundamental para que las operaciones sean eficientes.
Doctor Bayón, perdóname que le cambie nuevamente de tema, y quiero hacerle una pregunta sobre el fracking. ¿Qué diferencia habría para la economía colombiana en caso de que se pise el acelerador hacia el fracking o en caso de que se pise el freno?
Juan Carlos, muchas gracias. El desarrollo de los no convencionales, los hidrocarburos no convencionales, yo creo que presentan una excelente oportunidad para el país. ¿Por qué? Nosotros hoy en día somos autosuficientes en diésel en el país, eventualmente tenemos que hacer importaciones de gasolina en algunos momentos, y también proveemos todo el jet. Si uno piensa en un país que tiene que crecer a un ritmo mayor hacia adelante, sobre todo en la época del posconflicto, nosotros tenemos que estar en capacidad de poder suministrar esos combustibles que requiere la economía. Y nosotros pues tenemos que cargar las refinerías. Nuestros yacimientos tradicionales declinan, hay una declinación natural. Todos los años pierden producción y estamos haciendo una gran cantidad de esfuerzos para mermar o detener un poco la declinación y traer producción nueva. Sin embargo, si en 10 o 15 años nosotros no tenemos los crudos en el país para cargar las refinerías, tenemos que hacer una de dos cosas: o importar crudos, que pueden ser más costosos, o importar productos para que el país se siga movilizando. Un cálculo, y esto es pues un cálculo muy muy grosso, importar 100.000 barriles de crudo todos los días para refinar pueden ser entre 1.5 y 2 billones de dólares, que serían recursos que deberíamos sacar como país, que Colombia debería sacar de otros productos de exportación. Entonces, en ese sentido, los no convencionales son una excelente oportunidad, además porque están en un área en el Magdalena Medio donde nosotros estimamos el potencial puede ser entre 2.000 y 7.000 millones de barriles. En contexto, el país tiene 2.000 millones de barriles de reservas. Esto podría ser una, dos o tres veces las reservas que tiene hoy el país, extendiendo digamos la vida media de las reservas, que es una de las grandes preocupaciones del país. Es un área donde el próximo año estamos celebrando 100 años, el aniversario número 100 de la primera producción de petróleo, un área donde tenemos infraestructura y un área donde tenemos la refinería de Barranca Bermeja.
Doctor Felipe Bayón, muchísimas gracias por abordar estos temas distintos que tocan a la empresa Ecopetrol y que son noticia en el día de hoy. Muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias y un buen día.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Las utilidades, por una parte, la mención de Ecopetrol, los llamados papeles del paraíso, el futuro de la empresa en otros escenarios distintos, precisamente al petrolero, el fracking, en fin, muchos temas que están justamente sobre la mesa. Y el dato de cómo está la acción de Ecopetrol.
Está en 1820, ha subido, recordemos que alcanzó un máximo por allá en el 2013 de 5.650 pesos. Había estado muy deprimido el precio de la acción y ayer, después de estas noticias, alcanzó 1.820.
7.48 en RCN.
Usted escucha.